El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Primera de Corintios número 8 y lleva como subtítulo La necesidad de las pruebas, capítulos 3 y 4. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bien, he estado estudiando y repasando Primera de Corintios y parte de Segunda de Corintios también. Quiero resaltar todos los indicadores de lo que estaba sucediendo en la iglesia y creo que nos vamos a asombrar con todo lo que vamos a ver y analizar. Realmente, estas son cosas que en lo personal se han grabado en mi mente y es importante recordar que debemos mantenernos en el amor de Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Vean lo que sucedió en Primera de Corintios. Pablo llega a la ciudad de Corinto y lo que podemos ver es que todos estaban paganizados, ¿no? Adorando demonios. Había templos paganos en todas partes y todos hacían lo que querían, lo que bien les parecía. Sin embargo, al parecer de ellos mismos, ellos eran religiosos. Así que lo que eso nos dice es que Pablo iba a tener muchos problemas. Ahora, ¿qué es lo primero que hace cualquier persona carnal cuando escucha acerca de Dios y de la religión? Lo primero que hacen es tratan de compararlo con lo que han estado haciendo para justificarlo las acciones de ellos como algo bueno. ¿Verdad? Algo que, sí, yo también hago esto, ¿verdad? Yo también sí hago lo que Dios dice. Es natural, y es exactamente lo que sucede aquí. En 1 Corintios 4, Pablo los trata de una manera muy sarcástica, podríamos decir. Y es asombroso lo que les dice. Vamos a comenzar en 1 Corintios 3.11. Aquí estamos en 1 Corintios 3.11, que dice, porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento, además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Esto se grabó en mi mente y se los platico a ustedes porque necesitamos realmente mantenernos en el amor de Dios. He tenido, en lo personal, semanas muy difíciles por algunas de las cosas que he estado haciendo, pero siempre estoy muy contento cuando finalmente llega el sábado. ¿Sí? Porque a veces el trabajo se nos carga un poquito de más, pero me impresiona que realmente cuando llegue el sábado me llega un gozo que es natural, ¿sí? Y es algo que mantiene sano, ¿sí? Es algo que nos mantiene a todos nosotros sanos, el edificar sobre el fundamento de Cristo. Y no cabe duda que todos de repente nos desviamos un poco en nuestro pensamiento, a veces no somos tan diligentes en las cosas que debemos hacer, como orar, como estudiar, pero siempre vamos a estar en situaciones en las que vamos a tener que tomar decisiones. Y les garantizo que van a venir momentos en los que tanto usted como yo vamos a tener que elegir lo que vamos a hacer. Cuando uno elige el camino de Dios y después voltea hacia atrás y ve las opciones que se habían presentado, entonces Da gusto, ¿no? El haber decidido decir qué bueno que Dios me ayudó para que pudiera tomar la decisión correcta. El camino de Dios, hermanos, ese es el punto. Siempre es correcto. Siempre es correcto. Así que construyamos sobre el fundamento de Cristo. Hay seis tipos de elementos con los que uno construye. Y leemos aquí en el verso 12 que es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo. Ahora, noten que los primeros son diferentes a los últimos, ¿sí? Y vamos a analizar cada uno de estos, ¿sí? Vamos a analizarlos, pero vamos a comenzar de atrás para adelante, del peor material hasta el mejor. Entonces, vamos a comenzar con rastrojo, heno y madera. El rastrojo se quema muy rápido. Sabemos que van a haber pruebas y eso es de lo que vamos a hablar. La necesidad de las pruebas y por qué pasamos por pruebas. Es muy importante que lo comprendamos, pero no desde el punto de vista que nosotros mismos podemos acarrearnos pruebas, ¿sí? Vamos a entrar en detalle, porque creo que incluso esto lo quiero mencionar a forma de comentario. Hay una psicología, es un tipo de psicología de acarrearse problemas uno mismo, pero no queremos nosotros meternos o entrar en un ciclo así, ¿sí? Porque si construimos sobre el rastrojo, ¿qué es lo que va a pasar? El rastrojo se quema, ¿verdad? Entonces nos quemamos nosotros. El heno también se quema bastante rápido, y la madera es un poquito más lenta para quemarse, pero también arde. Y es engañosa, de hecho, la madera. Me recuerda un poco a cómo al mensaje, por ejemplo, de la iglesia a la Odisea. Sí. Ahorita vamos a ver por qué. Y es que hemos estado acá usando la fogata acá en la casa para ahorrar electricidad. He estado recogiendo madera gratis en un almacén de madera. Me he llevado algunos pedazos muy grandes, sí, porque los cortan y luego entonces estamos usando esa fogata, esa chimenea. Pero mi punto es que mientras alimento la chimenea, y es que nosotros tenemos un dispositivo de gas, así que cuando uno le enciende, pues nada más deja uno que se queme la madera. El fuego sale y la madera se va quemando. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuándo está más caliente? ¿Cuándo comienza a quemarse la madera? ¿O cuándo se comienza a apagar? Porque va por ciclos diferentes. A esta madera, por ejemplo, esta que les digo que fui a recoger, se le tiene que estar dando mucho la vuelta, ¿sí? Porque el fuego no la envuelve toda. Y por eso digo que la madera es engañosa, ¿sí? El carbón, por ejemplo, es otro ejemplo. Cuando está rojo, está caliente, pero nada más de un lado, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que estar moviendo. Y uno piensa, ah, ¿verdad? Se está apagando el fuego. Y lo que pasa en realidad es que cuando vemos que ya se va a apagar, es en el punto en el que está más caliente. Es interesante eso. Pero por eso digo que la madera es engañosa. Y podemos mencionar muchos ejemplos paralelos a esto. Uno puede mencionar muchas cosas respecto a esto. ¿Sí? Así que la madera, el heno, el rastrojo pueden ser muy engañosos. Solamente quiero comentar un poco, también un poquito, ya hablamos de la madera, vamos a hablar tantito del heno. Una vez alguien lanzó una paca de heno en la vereda frente a nuestra casa, y yo la iba a tirar, pero Dolores me dijo que la conserváramos para que los perros pudieran dormir sobre ella. Entonces la arreglé para los perros y ellos se metieron y ahí se quedaron. Y cuando los perros salieron, se sentía cálida, se sentía caliente. Entonces el heno es muy cálido, es muy cómodo, ¿sí? Y esa podría ser una analogía con el cristianismo, ¿sí? Uno a veces se puede sentir cómodo, se puede sentir calientito, pero si le prenden fuego, desaparece. ¿Sí? Entonces, ahí hemos comentado un poquito respecto a estos materiales que menciona Pablo. Ahora vámonos a la contraparte, vamos a hablar un poquito acerca de las piedras preciosas, de la plata, del oro. Esta es otra historia, porque las piedras preciosas se hacen más bellas cuando son refinadas. Y la forma en que llegan a ser refinadas es a través del fuego. Así se hacen los diamantes sintéticos. Al ponerlos en calor de alta presión, son tan buenos como los que sacan mismas piedras, de las que extraen de las minas, mejor dicho. Así es como Dios hace las cosas en la tierra. En un programa de televisión que se llama La Tierra, me tocó ver, por ejemplo, lo que está sucediendo y cómo el núcleo fundido de la tierra siempre se está moviendo y muestra cómo se eleva en forma de volcanes o cuando las placas del mar se empiezan a mover también. Entonces tienen fotografías donde se puede ver el material volcánico que sale, empuja las placas de los océanos y hay grandes grietas debajo de los mares en distintos lugares. Se dice que están aproximadamente en 20 lugares diferentes, en 20 mares, y están produciendo minerales y piedras de muy alta calidad. Y de ahí sacan los cuarzos, el oro, la plata, todo sale de ahí. Así que cuando se refina el oro, la plata y las piedras preciosas, estos se vuelven más puros. Así que la analogía con una prueba es que si estamos construyendo con oro, con plata y piedras preciosas, vamos a tener un mejor carácter por medio de Jesucristo. Verso 13. ¿Sí? Verso 13. Vamos a leer lo que aquí dice. La obra de cada uno será manifestada porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno, si la obra que cualquiera ha edificado perdura, ¿sí? Es decir, construir sobre Cristo, entonces recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, entonces sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Entonces noten que en Apocalipsis 3, del 14 al 21, les dice a la iglesia de la Odisea, compren de mí oro purificado por fuego. Se refiere a purificar el carácter. Repasemos y entendamos más acerca de las pruebas, hermanos, y veamos las cosas de las que habla la Biblia, porque nuestra fe va a ser probada. Recientemente se hizo un estudio y encontraron que más y más gente está dejando el cristianismo y se están interesando en religiones de tipo oriental. Francamente, cuando uno mira la televisión y ve a algunas personas que hacen comentarios inapropiados acerca de Dios, no, la verdad, a mí en lo personal lo que me hace hacer es apagar la tele. Sí, apagar la televisión. Pero pareciera que todos, que mucha gente está siguiendo esa tendencia. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos programas incluso de televisión como el de Pat Robertson, que ese programa parece la lotería cuando empiezan a hacer recaudaciones de dinero. Sí, las tienen todos los días. Es como casi como un circo, ¿no? Y uno piensa, bueno, si eso representa a Dios, entonces otras cosas que veo allá afuera son igual de buenas. Y entonces las personas no se interesan realmente en Dios. Y después viene alguien de una religión extraña y empieza a decirnos, ¿sabes qué? El cristianismo no tiene sentido. Nosotros tenemos algo mejor. Y así es como empiezan. Los hindús, por ejemplo, tienen un nuevo palacio aquí, ¿sí? Y ahora en su religión, ellos pueden casarse con esposas jóvenes, si quieren. Ahora, cuando digo esposas jóvenes, hablo de tan jóvenes como es. Van a pensar que estoy exagerando, pero son 5 años. ¿Sí? Y esto es un reportaje en las noticias, lo que les estoy platicando. Así que vivimos en un mundo tan secular y tan materializado que si decidimos realmente creer en la palabra de Dios y en seguir a Cristo, y lo hacemos, entonces nos ven cada vez más como cosa rara, ¿no? Sé que las cosas se van a poner difíciles porque así debe ser. Y hay marchas de igualdad por los derechos para tener poder político y para demostrar quién está en control, ¿sí? Y hay reacciones tanto de un lado como del otro, en todo ya, en la política, ¿sí? Y vemos todo este circo ahí en los medios, y cuando pensamos en lo que deberían hacer las personas, porque es lo que genera, ¿sí? Estas cosas nos hace pensar en qué es lo que la gente debe hacer, y cuando lo analizamos, podemos ponernos en la situación. Si usted fuera elegido para algún oficio, no podría hacer más de lo que los demás hacen. Porque todo eso es parte del mundo. Y dentro de algún tiempo, no muy lejano, ser cristiano va a ser mucho más difícil de lo que es ahora. Y todos hemos pasado por pruebas, pero cuando leemos algunas de las cosas por las que han pasado los judíos, entonces nosotros no hemos pasado por nada en realidad, si lo comparamos. Primera de Pedro 1.1, vamos ahí por favor. Primera de Pedro 1.1, dice así: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia, dice aquí. Y eso es clave cuando las personas dicen que no se tienen que obedecer los mandamientos de Dios y que no se tienen que guardar las leyes de Dios. Dice: a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, de acuerdo a su abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. Y el griego ahí, hermanos, es sao, viva. No una esperanza vacía, no una esperanza muerta, una esperanza viva. A través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y cada vez que leo acerca de eso me pregunto, ¿cómo va a ser cuando llegue la resurrección? Me pregunto cómo va a ser, si es que seguimos vivos, ¿verdad? Ser cambiado de carne a espíritu. ¿Cómo va a ser eso? Lo que más puedo acercar a imaginármelo es cuando estoy dormido y luego les ha pasado que se estremecen y luego se despiertan como una reacción espontánea, ¿sí? Entonces es lo más que yo en lo personal puedo llegar a imaginarme la resurrección. Pero no puedo evitar preguntarme al mismo tiempo, ¿cuáles fueron los pensamientos de Cristo cuando Él resucitó? ¿O cómo fue su experiencia? La experiencia de ser Dios y estar muerto durante 3 días y 3 noches después de ser resucitado. La experiencia de ser Dios en la carne, quiero decir. Ahora, cuando uno se pone a analizar algo así, eso puede ser el tema, un tema para pensar durante todo el día. Verso 4, aquí donde estamos leyendo, dice: hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible. Miren los sistemas bancarios que tenemos ahora. Miren lo que sucederá con la confiscación de las propiedades cuando se establezca la marca de la bestia. Los bancos crean dinero de la nada, solamente teniendo reservas. Cuando se establezca la marca de la bestia y todo esté computarizado, todo va a ser generado por medio de un solo sistema. Y nadie va a poder comprar y vender, por ejemplo, si no tiene la marca de la bestia. Sin embargo, lo que estamos leyendo aquí, en Primera de Pedro, es que esa herencia que Dios ha prometido para aquellos que lo aman, nadie la puede quitar tampoco. ¿Sí? Está reservada en el cielo para nosotros. Piénsenlo un momento. Piénsenlo, una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible. Esa herencia, sí, hermanos, debe ser más que solamente ser seres espirituales. Eso podemos tenerlo por seguro. Esa herencia está reservada en el cielo, pero nosotros estamos en la tierra ahora. Y recordemos que esta herencia se nos va a dar. Va a ser parte de nuestra propiedad en el reino de Dios bajo Cristo. Y si ustedes estudian a detalle, hermanos, lo que dicen las Escrituras, se van a dar cuenta de que no hay ningún lugar que diga que aquellos que entren al reino de Dios después de la primera resurrección, porque va a haber gente, van a ser llamados también, pero no van a tener ese tipo de herencia. No creo que la encuentren. Repásenlo si pueden. Pero por eso es que Dios está llamando solo a algunos. Es tan fantástico y a la vez es tan simple. Pero Dios no está llamando a todo el mundo ahora. Entonces esa herencia que Dios tiene ahora preparada para los que tengan parte en la primera resurrección es especial. Verso 5. Quienes, refiriéndose a nosotros, estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Si no estamos viviendo en los últimos tiempos, yo no quiero estar presente cuando lleguen. Verso 6, en esto ustedes mismos se alegran grandemente en la salvación, en el llamamiento de Dios, ¿sí? Aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato, por varias pruebas, por varias tentaciones, para que la prueba de su fe, ¿sí? Y para eso son las pruebas, hermanos, que es el tema que estamos viendo hoy. Más adelante vamos a ver que Pablo marca una diferencia. Hay cosas que nosotros mismos nos acarreamos y son pruebas que Dios nos pone, que nosotros mismos acarreamos, pero las acarreamos por nuestra propia insensatez o por alguna falta y tenemos que pasar por, ahora sí que por la máquina trituradora para aprender. Pero la prueba de fe es distinta, y de eso hablábamos en el mensaje pasado. Es distinta, la cual, como dice aquí, es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser esta encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 4:12. Aquí adelante, Primera de Pedro 4:12. Dice: amados, no estén sorprendidos en la prueba feroz que está entre ustedes, la cual está teniendo lugar para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera pasándoles, pero al grado que ustedes tienen parte en los sufrimientos de Cristo. Y yo no creo poder decir que he llegado al punto en el cual me alegro por tener las pruebas. Sin embargo, cuando uno pasa la prueba, sí llegamos a ese punto de regocijo. En algunos casos está mucho después de que pasamos la prueba. Pero podemos ver cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios interviene y nos salva. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1. Esto nos muestra la actitud que debemos tener para regocijarnos en las pruebas. Por tanto, dado que estamos rodeados por una gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Porque así es, o sea, nos atrapa fácilmente. Y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia, teniendo nuestras mentes fijas en Cristo Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Continuando aquí dice, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Hermanos, esta es una cuestión de actitud. Uno se cansa mucho cuando está pasando por una prueba. ¿Alguna vez han tenido una prueba que los ha cansado y se quieren rendir? Esa es una prueba de fe. Dice aquí que para que no lleguemos a estar cansados y desmayemos en nuestras mentes, debemos de tenerlo presente. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese punto? Lo que debemos hacer es mirar hacia Cristo, mantenernos en el amor de Dios. Eso nos va a ahorrar muchos problemas y nos vamos a evitar muchas cosas también. Verso 4. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Yo no, en lo personal, no conozco a nadie que lo haya hecho, ni yo mismo tampoco. ¿Sí? Hemos peleado contra el pecado, ustedes también, pero nunca he llegado al punto de sangrar. ¿Sí? Ni he sido azotado con un látigo, ni me han colgado en una cruz. No he resistido al pecado, al pecado al punto de sangrar, ¿sí? no he luchado contra él de esta forma, de esta instancia. Yo creo que en esta era moderna nadie lo hemos hecho. Verso 5, y ustedes ya han olvidado la amonestación que él les dirige como a hijos: hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de ser reprobado por él, porque a quien el Señor ama... Y de ahí vienen nuestras pruebas, hermanos, porque a quien el Señor ama, corrige. Demasiadas veces pensamos que sabemos lo que es el amor. Cuando todo es bueno, cuando todo es divertido, cuando todo es alegre. Y no hay nada más que eso. Esa es la visión del mundo de lo que es el amor, cuando todas las cosas están bien. Bueno, Dios es amor. Eso es lo que Él es, ¿no es así? Pero, ¿va Él a castigar al mundo? ¿Va a estar enojado? ¿Va a destruir el pecado? ¿Sí? Y a las personas que se opongan a Él, sí, van a hacer cosas que van a suceder. Pero si amamos a Dios, dice aquí que a quien Él ama, Él castiga. Y Él disciplina severamente a cada hijo a quien recibe. Es como cuando lavamos una olla, por ejemplo. La tenemos que tallar y tallar y tallar hasta que quede limpia. Es lo mismo con las piedras preciosas. ¿Qué se tiene que hacer con una piedra preciosa, una piedra valiosa así? Hay que cortarla, hay que molerla, hay que pulirla, ¿sí? ¿Y qué se hace con el oro y la plata? Se derriten, se purifican. Es lo mismo, la analogía se aplica de principio a fin. Verso 7. Si soportan castigo, Dios está lidiando con ustedes como un padre con sus hijos. Porque ¿quién es el hijo a quien el padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos son partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Llega a ser un cristianismo de pasarla bien, puedo hacer lo que yo quiera, no hay corrección, todo está perfecto. ¿Sí? Y ese no es el camino de Dios. Verso 9. Además, hemos tenido nuestros padres carnales quienes nos disciplinaban. Y nosotros los respetábamos. ¿No deberíamos aún, con más voluntad, estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir para siempre? Porque en el primer caso ellos nos disciplinaban por un par de días en la forma que bien les parecía. Pero en el segundo caso, Él nos castiga para nuestro propio beneficio, para que podamos ser partícipes de su santidad. Tengamos eso en mente cuando estemos pasando por alguna prueba o por alguna corrección, para que podamos ser partícipes de su santidad y ser santos como Dios es santo. Y pienso que entonces podremos llegar al punto de regocijarnos durante una prueba, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, porque, bueno, las pruebas no, generalmente no son fáciles. Y yo en lo personal no creo que, como les comentaba, haya llegado al punto de regocijarme porque estoy teniendo una prueba. Verso 11. Ahora en verdad ningún castigo para el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y lo es, hermanos, yo lo sé. Sin embargo, después da los frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercidos por él mismo. Y debemos de considerarlo un gozo cuando nos lleguen este tipo de cosas. Vamos a 1 de Pedro 4, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13, dice: alégrense, para que en la revelación de su gloria ustedes puedan también alegrarse excesivamente. No tengo una buena analogía para eso, pero tal vez alguien se le... por ejemplo, alguien que corre un maratón, cuando gana y termina, eso podría ser, ¿sí? Pueden recordar todo el dolor, el sufrimiento por el que tuvieron que pasar en el entrenamiento, porque es muy difícil, es un sacrificio, pero cuando lo logran, hay alegría, y será igual para nosotros cuando seamos partícipes de esa alegría. Verso 14. Si son insultados por el nombre de Cristo, y cabe mencionar que cuando pasamos por una prueba, lo que hace la prueba es que nos revela algún defecto que debemos eliminar. Pero aquí en el verso 14 dice que si son insultados en el nombre de, por el nombre de Cristo, son benditos entonces porque el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios está descansando sobre ustedes. Por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de ustedes es glorificado. Ciertamente ninguno de ustedes sufra como un asesino, como un ladrón, como un malhechor, o como un señoreador entrometido en las vidas de otras personas. Que es otro problema que tenemos en la iglesia. ¿Sí? Que se glorifican a los hombres quienes se metían, y estoy seguro que en algunas organizaciones de la iglesia esto todavía sigue pasando, que se meten en asuntos de otras personas y les dicen a los demás cómo tienen que vivir. La Biblia dice que no debemos sufrir de esa manera. Verso 16. Con todo, si cualquiera está sufriendo como cristiano, no debería estar avergonzado, sino glorifique a Dios por causa de esto, porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora vamos a Santiago 1:1. Santiago 1 dice: Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y lo que esto me dice es que ellos sabían dónde estaban las 10 tribus, supuestamente perdidas. Si alguien iba a enviar una carta a las 12 tribus, tenían que saber dónde estaban. Por otro lado, también pudo... No pudo, perdón, me estoy equivocando. Lo que quiero decir es que puedo ver lo que han hecho los judíos al tomar todo lo que le corresponde a Israel y aplicarlo a sí mismos. Sí, y eso ayuda a que las otras 10 tribus, esas 10 tribus, permanezcan perdidas para el resto de las personas. Casi todo religioso dice o escribe: los judíos cruzaron el Mar Rojo, los judíos recibieron los 10 mandamientos de Moisés, los judíos esto. Bueno, es Israel en realidad. Es Israel a quien se le dieron esas cosas y quien pasó por esas cosas. Aquí Santiago escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice: considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas. Cuando leí eso, la primera vez mi reacción fue de incredulidad, ¿sí? Y yo estaba muy alejado del entendimiento de la palabra de Dios, sinceramente hablando. Verso 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Hermanos, resistencia es la clave. ¿Qué debemos hacer? Aquel que resista hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24:13. Así que la prueba de su fe produce resistencia. Yo sé y estoy seguro que ustedes saben que después de todas las cosas por las que hemos pasado, somos capaces de resistir mucho más. Además, Dios nos ha dado algo de sabiduría para que podamos evitar las caídas. Es por eso que tenemos pruebas. Verso 4. Pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto, para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Sin embargo, si alguien carece sabiduría, que pida a Dios. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué cambió de tema repentinamente el verso? Primero, pasamos de la prueba de fe a sabiduría, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué sabiduría está hablando? ¿Sabiduría en general? He escuchado a muchos ministros usar este verso como introducción para sermones acerca de la sabiduría, pero ¿de qué tipo de sabiduría está hablando? ¿Sabiduría en general? ¿O de qué sabiduría? Bueno, aquí está hablando, hermanos, de la sabiduría de Dios para entender las pruebas. Es así de simple. La sabiduría de Dios para entender las pruebas. Verso 5. Sin embargo, si alguien carece de sabiduría para entender la prueba, entonces que pida a Dios, quien da a todos libremente, y no reprocha al que pide, y le será dada. Pero que pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro, y que tal hombre no espere que recibirá algo del Señor. Él es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ese era el problema con la iglesia en Corinto, ¿sí? Dice, un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Bueno, multipliquen eso una congregación. No se trataban, mejor dicho, de eso los problemas en la iglesia de Corinto. Seguían a las personas, tenían ideas raras. Nosotros lo que debemos hacer, y que es la lección para nosotros, es regocijarnos cuando venga una prueba. Ojalá que un día lleguemos a ese punto. Pedir sabiduría para poder pasar la prueba y preguntarnos, ¿qué está tratando de hacer Dios con todo esto? ¿Qué está tratando de lograr? Recuerden que se nos ha dado libre albedrío. Nosotros debemos elegir entre el bien y el mal. Debemos elegir el bien sobre el mal. Recuerden estas cosas cuando estén pasando por una prueba. Jeremías 12, versículo 3. Jeremías 12, 3 dice, pero tú, oh Señor, me conoces. ¿Nos conoce Dios? Claro que sí. Porque tenemos espíritu. Él sabe dónde está su espíritu. ¿No dijo Jesús, yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen? Así es. Pero tú, oh Señor, me conoces, dice aquí. Tú me has visto y probado mi corazón hacia ti. Dios es quien prueba los corazones. Ahora, Apocalipsis 2.23. Apocalipsis 2.23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Y es por eso que tenemos las pruebas. Para probar nuestros corazones y nuestras mentes. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien tenemos también acceso por fe a esta gracia. Noten lo que Pablo enfatiza aquí. Cuando usted está pasando por una prueba, solo mantenga su mente en Cristo, el autor y terminador de nuestra fe. También es importante que mantengamos nuestra mente en la gracia de Dios y en la fe que Dios mismo nos puede dar. Especialmente la gracia, en la cual permanecemos. Y en otras palabras, esa gracia está a nuestro alrededor, nos está cubriendo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo aprendió algo, ¿no es así? Santiago dijo que lo consideremos todo un gozo, es decir, regocijarnos cuando Dios nos corrige. Y recuerden que el antecedente del apóstol Pablo, donde dice, les mostraré, Jesucristo, ese es quien dice, le mostraré a él las cosas que debe sufrir por mi nombre. Entonces, vean de dónde viene él. Y vean de dónde venimos nosotros. Pablo después pasó de regocijarse a gloriarse en la tribulación. Eso debe requerir muchísimo del Espíritu de Dios. Imagínense. Así que dice aquí, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dándonos cuenta de que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter. Y una vez que hemos experimentado y pasado por una prueba, entonces podemos tomarla, sí, utilizarla, para estar preparados la próxima vez. La próxima vez vamos a tener que pasar por algo, ¿sí? ¿Por qué? No sabemos. Pero lo que sí sabemos o debemos de mantener en nuestra mente es no cometer los mismos errores. Debemos estar preparados. Así que dice, la resistencia da luz carácter y el carácter da luz esperanza. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Entonces, hermanos, así es como podemos soportar las pruebas.